Y seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. En instantes estaremos conversando con el director del Mides de Salto, pero ya salió una las recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, para aquellos que vayan a viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Uh-huh. Supongo que en la página web ustedes pueden acceder, aquellos que quieran viajar, me refiero al Mundial.
Sí, sí, sí.
Es decir, que queda ya muy poco tiempo, hay que hacer trámites, no es lo mismo viajar a México, a Estados Unidos que a Canadá, cada lugar tiene sus requisitos diferentes, está publicada entonces todas las recomendaciones diferenciadas de acuerdo al país que uno quiera viajar para ver los partidos en los que juega Uruguay, que tengo entendido estará en México y en Estados Unidos, así por lo menos en la primera parte. Luego la cosa cambiará, esperemos que sigamos adelante. Pero si ustedes tienen algunas dudas, en el caso de que nos quede tiempo en el programa, podemos recomendar algunas de las más importantes, las visas, ni que hablar, uh-huh. Para justamente no tener ningún problema, ya que estamos hablando de documentación.
El mundo entero va a estar viajando.
También tener todo digitalizado es una de las grandes recomendaciones, por si te llegas a perder de algún documento. Así que aquellos que vayan a viajar en breve para el Mundial 2026, ya sea México, Estados Unidos o Canadá, la Cancillería ya puso a disposición las recomendaciones para hacerlo.
Muy bien, entonces si tenemos tiempo vamos a compartirlas con ustedes, si no es hoy es mañana claramente. En el departamento de Salto se pondrá en marcha una experiencia inédita que articula formación universitaria y políticas sociales. Para hablar sobre este tema tenemos a Jorge Vaz, es director del Mides Salto. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar charlando con ustedes en esta tarde.
Gracias a ti por atendernos. Estamos hablando de una experiencia inédita. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, como parte de la estrategia que desde Presidencia y Ministro de Desarrollo Social compartieron hace unos días de avanzar hacia un trabajo de inclusión social de la población en situación de calle, mantuvimos un espacio de trabajo, diálogo con la Universidad de la República, en particular con Facultad de Ciencias Sociales, en el CENUR Litoral Norte, en el contexto de esas conversaciones se definió avanzar en generar pasantías para estudiantes universitarios en el trabajo, los dispositivos de calle en Salto. Uh-huh. Actualmente la universidad desarrolla sus pasantías en otros dispositivos, en otros ámbitos, no hay antecedentes de trabajar en esta región con población de calle, lo que acordamos fue que grupos de estudiantes puedan realizar su pasantía trabajando no solo en los refugios, que son los dispositivos específicos con los que contamos en el litoral, sino también directamente con la población en calle, aquella también que no asiste a dispositivos de refugio, invitándolas a que lo hagan. Y en eso un poco es lo que estamos iniciando en esta semana, la experiencia de trabajo.
Claro, la licenciatura en trabajo social se puede lograr allí mismo en el litoral, porque
las personas pueden, los estudiantes egresan acá en el norte. Okay. Esto fue una reivindicación histórica en el norte, completar algunas ofertas académicas. Sí. Hace varios años que los estudiantes pueden hacer toda la carrera en el CENUR Litoral Norte.
Perfecto.
Y lo que precisan justamente es tener experiencias de prácticas que les permitan después salir al campo laboral con esos aprendizajes. Y para nosotros como ministerio, por un lado, es una mano tremenda.
Claro.
Y es una forma de problematizar y aprender sobre el trabajo que vamos haciendo. Pero además con una lógica de no solo trabajar con los usuarios, sino trabajar hacia la comunidad, ¿no?
El
problema de calle suele pensarse desde el lugar del usuario, de la persona que está en calle, como la persona carente. Y a nosotros nos importa que se vea también que es una comunidad carente, a veces las que no genera oportunidades, la que no está abierta a trabajar de otra manera con esta población. Entonces los estudiantes y la academia y la universidad es un aporte tremendo en ese sentido.
Uh-huh. Y te pregunto, primero que nada, ¿no? ¿Cuál es la situación de personas en la calle en el departamento?
Mira, es un número que lamentablemente viene en ascenso, bueno, acompaña una tendencia que es global, que es mundial, ¿no? Y en Salto, para que se hagan una referencia en números, en el invierno pasado pasaron más de 300 personas por los dispositivos de refugio. En este momento estimamos que hay unas 100 personas que están en situación de calle,
¿Cuántas,
40,
perdón?
más de 100 que
Más de
están
100.
en situación de calle en la ciudad de Salto. 40 de ellas asisten todas las noches al refugio, que a partir de enero está abierto los 365 días del año y las 24 horas. Salto no contaba con esos dispositivos. Bueno, a partir de este año que contamos con ese dispositivo todo el año, podemos tener otro tipo de acercamiento con los usuarios y construir otros procesos de trabajo, ¿verdad?
Claro.
Ya no es solamente una cama, un lugar para bañarse y comer, sino ahora se trabaja desde otra óptica, incorporando todo lo que es capacitaciones. Justo en unos días, el 5 de mayo, vamos a estar inaugurando una capacitación con UTU para los usuarios en electricidad, albañilería, sanitaria. Hay una policlínica de ACE que funciona en el contexto del refugio, ¿no? Va un equipo de salud todos los jueves. Se trabaja con el dispositivo Ciudadela, todos los temas que tienen que ver con adicciones y consumo problemático de sustancias. Hay un equipo de salud mental que aborda el tema, o sea, implica un cambio muy diferente en el abordaje de este tema.
Justamente lo que estás diciendo a mí me da esa sensación de que generalmente no se hace eso, sino que a los adictos o aquellos a lo que sea, a drogas, sustancias, etcétera, se los deja fuera, lo cual quedarían sin el acceso a un tratamiento.
Estamos apostando a pensar que estos problemas que son de múltiples causas, múltiples orígenes, el poder pensar intervenciones que permitan construir trayectorias de inclusión social. Y para eso, este paso que damos con la Universidad de la República va en ese sentido, de poder contar con el apoyo de los estudiantes, de los equipos docentes, aportando su experiencia, su conocimiento, pero además abriéndonos también a la observación de otros actores y que nos critiquen en el sentido de decir, bueno, ¿qué tenemos que
Claro.
mejorar para encontrar respuestas? Porque la verdad que es una problemática que viene en crecimiento y haciendo lo mismo que se hacía antes, vemos que no estamos logrando
Claro.
los resultados que queremos. Entonces, bueno, abrirnos a que otros observen cómo se trabaja y que se haga esa crítica del trabajo para mejorar, también es
Que
importante.
resulta productivo. Sí. Ahora, esos estudiantes, ese va a ser obligatorio como práctica de carrera, va a ser opcional.
Es opcional, los
Ah, ok.
estudiantes tienen otras propuestas de práctica y pueden elegir otras. Todos tienen que hacer alguna práctica durante su trayectoria de formación, pero esta es una opción que se les abre a los gurises para
Perfecto,
que puedan
perfecto.
elegir.
¿Y hay un cupo, digamos?
En principio va a estar habilitada solo para estudiantes de tercer año, y el año que viene, bueno, con la generación que ya hizo la práctica, se habilita la de cuarto. La idea es ir en aumento a la cantidad de estudiantes que puedan optar por la experiencia. Pero empezamos de a poco porque, bueno, queremos también nosotros hacer un aprendizaje y ofrecerle a los gurises la mejor experiencia pedagógica también y educativa, ¿no?
Sí, será un ida y vuelta,
Exacto.
¿verdad?
Exacto.
Porque también el hecho de escuchar a alguien con una energía renovada y con otro espíritu, a veces inclusive más saneado, ¿no? Mentalmente, digo, porque ustedes trabajan estos problemas de hace muchos años, pero para el estudiante es como que viene solamente con lo curricular, ¿no? Enfrentarse con una realidad que es muy contundente.
Y es una mirada fresca que nos permite, como
Sí,
decía, poder cuestionar nuestras prácticas
sí.
también y tratar de mejorar y sobre todo hacer sintonía con la comunidad. Eso es lo que nosotros no creo que nos vamos a llevar como un enriquecimiento en ese sentido. Si no vivimos en una comunidad inclusiva y que abra las puertas, que genere oportunidades, todo lo que hagamos con los dispositivos específicos va a quedar corto. Entonces estamos un poco en esa idea, digamos, de que esta práctica de los estudiantes también permita mostrar la realidad. Hace unos días estuvimos haciendo una jornada de puertas abiertas con los usuarios del refugio, donde ellos mostraban, por ejemplo, cosas que hacen en términos de artesanías, se les entregó los títulos a quienes egresaron de las capacitaciones, también estuvieron, bueno, hicieron talleres culturales, de murga, de escritura, y estuvieron compartiendo parte de lo que hacen. El refugio tiene que pasar a ser otro tipo de dispositivo, pero además no encerrado, sino que los vecinos tienen que verlo como parte de la comunidad, y por eso se hizo esa jornada puertas abiertas, donde fueron vecinos, estuvieron las empresas, fue el centro comercial del departamento que participó también, otros organismos públicos, y eso abre la cabeza de todos en el sentido de, bueno, cómo construimos respuesta en forma de comunidad.
Ahora, una cosa, al ser un departamento del interior, a veces uno piensa que se conocen más las personas, ¿no? Porque si acá nos conocemos todos, ¿verdad? De toda esa gente que está ahí, ¿eran conocidos? ¿Había referencias o no?
Mira, hay... Te referís a los usuarios, ¿verdad?
Exacto, sí, sí.
Hay personas que ya las conocemos hace mucho tiempo y que vienen haciendo un proceso. Pero también hay una realidad de que hay muchos uruguayos y vecinos que se movilizan en distintos departamentos del país de acuerdo a las opciones laborales, ¿no? Es un tema que venimos tratando de generar otro tipo de dispositivo para, por ejemplo, las personas que vienen en la época de zafra.
Seguro.
Acá en el litoral, con toda la zafra de la citricultura, por ejemplo, hay cientos de personas que vienen específicamente a buscar una oportunidad de trabajo. Y muchas veces no logran resolver el tema habitacional en un primer momento. Se acercan a los refugios a buscar un lugar donde estar, para no estar en calle. Entonces, es una población distinta, no es el típico usuario de un refugio. Estamos buscando construir otras alternativas para recibirlos, pero como ven, hay población muy muy heterogénea.
Claro.
También hay muchos migrantes internacionales que necesitan a veces usar los refugios. Hay una población que es relativamente nueva, ¿no? que es mujeres en situación de calle, que no era una realidad que en Salto y en el litoral se viera hace algunos años atrás. Entonces, hay que poder trabajar con la gente que ya conocemos y con la gente con la que se puede hacer un proceso de más largo aliento, pero también ver qué alternativas construimos para otras personas que se mueven por el país, que transitan buscando a veces oportunidades de trabajo, a veces son migrantes internacionales, ¿verdad?
Claro.
Es muy heterogéneo.
Jorge, ¿cuándo arranca esta experiencia?
Y esta semana que viene. Estamos ya iniciando, lo anunciamos públicamente y ya arrancamos.
Muy bien. Nosotros te agradecemos infinitamente por esta charla y por hacer una puesta a punto de este tema para la audiencia de Buenas Tardes Uruguay. Nos parece por demás importante y muy auspicioso el proyecto.
No, gracias a ustedes por permitirnos compartir con los oyentes, que es mucha gente. Y pensar esto que nos tiene que quedar en la cabeza, ¿no? Que es un tema de toda la comunidad y a veces se identifica al MIDES como el actor principal en esta tarea, pero como anunció el ministro y el presidente, en realidad él se está asumiendo como una necesidad de muchos organismos públicos, pero también de la comunidad, de las empresas, de toda la sociedad, poder construir este tipo de estrategias.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego, chao, chao.